İslâmica de İran.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Escucharán las aleyas 69, 70 y 71 de la sura de los puestos en fila.
Innahum alfaw aba'ahum dhalin fahum ala atharihim yuhra'un walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin.
Encontraron a sus padres extraviados y corrieron tras sus huellas. Ya se extraviaron la mayoría de los antiguos.
Como recordarán, en el último programa explicamos la terrible situación de los pecadores en el infierno y las razones que los llevaron al fuego eterno debido a su negación de Dios, atribuyendo socios al Creador único, rechazando los mensajes de los profetas, oprimiendo a la gente y entregándose a una vida de pecados no arrepentidos. La ley que recitamos ahora significa decir que entre las razones de su caída en el infierno estaba la imitación ciega de los caminos equivocados de sus padres y antepasados, que se habían desviado de la verdad por mucho tiempo, aunque sabían que estas creencias no tenían ningún tipo de base racional. La próxima ley significa decir que en el pasado también muchas naciones se descarriaron debido a tales creencias, que nunca fueron analizadas adecuadamente por las siguientes generaciones que cometieron el error fatal de llamar a sus formas desviadas la preservación del legado de sus antepasados. Tal actitud negativa hace que las mentes se retrasen y priva a las naciones del desarrollo adecuado, ya que preservar el legado de los predecesores significa mantener su buen trabajo, virtud, formas moralmente correctas y firme creencia en Dios Todopoderoso, según los mensajes recibidos de los mensajeros divinos y no sus formas desviadas y desobedientes.
De estas leyes aprendemos que, primero, el Islam, que es el mensaje del monoteísmo, no permite la imitación ciega de las creencias absurdas y los modos inmorales de los antepasados y predecesores. Segundo, imitando las formas engañosas de los predecesores sin una investigación racional, la persona se enfrenta con su destrucción en el mundo terrenal y el castigo del infierno en la otra vida. Y tercero, las tradiciones de los predecesores deben medirse según el criterio de la razón y la lógica, en especial sobre la base de la fe en el Dios único y su mensaje predicado por los profetas, y ciertamente no según las tendencias raciales, los prejuicios étnicos y las emociones fanáticos.
Ahora escucharán las aleyas 72, 73 y 74 de la sura de los puestos en fila.
Aunque les habíamos enviado quienes advirtieron, y mira cómo terminaron aquellos que habían sido advertidos. No, en cambio, los siervos escogidos de Alá.
De estas aleyas entendemos que el terrible destino de la gente del infierno no es porque no tenían acceso a los líderes divinos y al mensaje de Dios Todopoderoso. No, este no era el caso, ya que Dios había enviado en cada nación líderes espirituales que repetidamente advirtieron al pueblo sobre la incredulidad y la indulgencia en los pecados y las terribles consecuencias de tales actos, pero los pecadores arrogantes rechazaron las enseñanzas de los profetas y los santos. Entonces, a través del estudio de la historia y la observación de las ruinas de las ciudades y civilizaciones del pasado, deberíamos entender el terrible destino de aquellos que fueron advertidos por los mensajeros de Dios y cómo ellos no hicieron caso de estas advertencias. Muchas naciones poderosas e imperios fueron destruidos. A excepción de los pocos fieles justos que toleraban las dificultades en manos de los opresores, pero nunca renunciaron a su creencia en Dios y a sus mandamientos. El resto del pueblo fue destruido. Tan firmes en sus creencias son los verdaderos creyentes que nada puede desviarlos del camino correcto, como el ambiente insalubre, las tentaciones de los factores seductores y la opresión de los tiranos.
De estas aleas aprendemos que, primero, solo al prestar atención a las advertencias de los mensajeros de Dios y al adherirnos a las enseñanzas del Islam podemos salvarnos del fuego del infierno en el día de la resurrección. Segundo, debemos ser firmes y constantes en nuestra creencia y continuar los esfuerzos para mostrar el camino de la guía a los demás, incluso si la mayoría de la gente de una sociedad se ha desviado de la verdad. Tercero, al estudiar la historia de las naciones pasadas y las causas de su destrucción, podemos separar la verdad de la falsedad para salvarnos a nosotros mismos y a nuestros contemporáneos de la ira divina. Y cuarto, la sinceridad en la adoración y la servidumbre de Dios conducen a la prosperidad real en la vida y la salvación en la otra vida.
Ahora escucharán las aleyas 75, 76, 77 y 78 de la sura de los puestos en fila.
Noé nos había invocado. Qué buenos fuimos escuchándole. Le salvamos a él y a su familia del grave apuro. Hicimos que sus descendientes sobrevivieran y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Estas aleyas se refieren al profeta Noé, que es el primero de los cinco mensajeros más grandes de Dios Todopoderoso. Los otros cuatro son Abraham, Moisés, Jesús y el último y más grande de todos, el profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Durante largos siglos, Noé predicó a su nación, pero la mayoría de la gente no le prestó atención a sus palabras y rechazó su misión. Finalmente, Noé, decepcionado por la guía de su pueblo, suplicó a Dios que librara a la tierra de los incrédulos y salvara a los creyentes. Después de largos periodos de misericordia que Dios Todopoderoso le mostró a la gente malvada e impertinente, la cólera divina descendió sobre los pecadores en la forma de una gran tormenta y una gran inundación que sumergió todo. Solo aquellos que creyeron en Dios y el mensajero del gran profeta Noé fueron salvados a través de la enorme arca que fue construida sobre el mandamiento divino. Noé, por lo tanto, no solo salvó a su familia y a los pocos seguidores que después del gran diluvio se dispersaron y multiplicaron en la faz de la tierra, también salvó especies de animales y aves de extinción al llevarlos a bordo de su enorme arca. Cuando una persona llama sinceramente a Alá, su súplica es definitivamente respondida. El nombre del profeta Noé se ha vuelto eterno con Dios mismo diciendo paz a él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la supervivencia o extinción de la humanidad está en las manos de Dios. Dios salvó a Noé, a sus compañeros y creyentes de la terrible tormenta que aniquiló al resto de la humanidad. Y segundo, los justos alcanzarán la salvación tanto en el mundo como en el más allá.
10 minutos.
El asesinato del joven de 17 años, Nahel Merzouk, a manos de la policía durante una parada de tráfico a fines de junio, desencadenó protestas y noches de desórdenes en toda Francia. En su primera entrevista televisiva, desde los disturbios, el presidente francés Emmanuel Macron condenó lo que tildó de violencia indescriptible en los enfrentamientos en las calles y subrayó que Francia necesita volver al orden en todos los niveles. El asediado presidente también culpó a lo que llamó mala crianza como parte de la razón por la que los adolescentes habían salido a las calles. Dijo de los arrestados: una abrumadora mayoría tiene un marco familiar frágil, ya sea porque provienen de una familia monoparental o porque su familia recibe beneficios de manutención infantil. Sin embargo, el presidente francés no abordó las preocupaciones de los grupos de derechos humanos, de la que las protestas reflejan una profunda ira por el racismo y la discriminación en la aplicación de la ley. En su extensa entrevista también falló espectacularmente al mencionar juicios rápidos de adolescentes de tan solo 12 años.
Assa Traoré, activista francés. Lo que hicieron allí es un acto de total desprecio. Desprecio por nuestras muertes. Es un insulto a todos los que murieron a causa de la brutalidad policial mientras estaban bajo custodia policial. Tenemos que seguir organizando, como acabamos de hacer, de la misma manera en cada ocasión. Cada vez que se haga un llamado de cualquier grupo para hablar en contra de la discriminación social, la discriminación policial, la discriminación racial, inmediatamente tendremos que oponernos y venir aquí. Ellos, la Alianza de la Policía Nacional, no son el único grupo organizado. Nosotros también estamos organizados. No pueden venir a nuestros vecindarios y nuestras casas para hacer lo que quieran ilegalmente. Son policías, tienen que cumplir la ley. Se supone que deben protegernos, pero nos amenazaron en las redes sociales y llamaron a otros policías para que se presenten. Eso es la policía francesa. Eso es lo que hemos estado denunciando desde el principio. No nos lo inventamos. No nos inventamos nada. Su comportamiento y sus declaraciones son reales.
El 30 de junio, tras tres noches de violencia, se desplegaron 45.000 policías para sofocar los disturbios, casi cuatro veces más que durante las protestas contra la reforma de pensiones a principios de este año. Y en respuesta a las preocupaciones de Bruselas sobre la violencia policial, París, el autoproclamado adalid de los derechos humanos, solo tuvo una respuesta: no es asunto tuyo. En palabras del secretario de Estado para Europa de Francia, Laurence Boone, no corresponde a la Comisión Europea interesarse por la forma en que Francia gestiona su fuerza policial. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que los disturbios ponían de relieve que era hora de que Francia tuviera en cuenta su historial de racismo entre la policía en lugar de simplemente arremeter contra el castigo. La oficina dijo que el gobierno francés necesitaba garantizar que el uso de la fuerza siempre respete los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación, precaución y responsabilidad. No obstante, muchos legisladores franceses exigen el máximo castigo y rápido. Olivier Marleix, un legislador del Partido Republicano Conservador, pidió que todos los casos relacionados con los disturbios se manejen en un plazo de 100 días. Dijo: no castigar esto sería una afrenta para todas nuestras fuerzas del orden. No castigar esto sería no comprender la gravedad de la amenaza para Francia. Después de inundar las calles de policías noche tras noche, el Estado francés envió el segundo mensaje duro. El ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, aconsejó a los fiscales que busquen sistemáticamente penas de prisión para las personas acusadas de agresión física o vandalismo grave. Le dijo a la Radio France Inter: el 3 de julio, Quiero firmeza, también quiero llamar la atención de los padres de dos maneras. Primero, debemos hablar sobre la moral pública. Damas y caballeros, presten más atención a sus hijos. En segundo lugar, debemos recordar a los padres que cuando son tan negligentes como para amenazar la educación, la salud y seguridad de sus hijos, eso constituye un delito que se castiga con hasta 2 años de prisión y una multa de 30.000 euros.
La gente piensa que los jóvenes protestan porque a uno de ellos lo mató un policía en París, en Nanterre, y eso está mal, porque esto es realmente el último punto. Antes había muchos problemas. Creo que el problema es que piensan que solo somos africanos, solo somos de otros países. Necesitamos cambiar esta visión. La gente piensa que somos inmigrantes, pero todos somos franceses. Nací en Francia, nací en Lyon.
Posteriormente, cerca de 4.000 personas fueron detenidas a lo largo de 5 días, un tercio de las cuales eran menores de edad, con una edad promedio de 17 años. El sistema de justicia ahora funciona casi las 24 horas del día para procesar los casos. Muchos están siendo canalizados a través de juicios apresurados, conocidos como aparición inmediata. Según los informes, los abogados tienen solo 30 minutos para prepararse y los casos a menudo terminan en prisión. Sobre el papel, los acusados tienen la opción de retrasar la audiencia para prepararse mejor con los abogados designados por el tribunal, pero pocos lo hacen, principalmente porque estarían esperando en la cárcel. Dado que la información sobre los arrestados y juzgados por los disturbios es limitada, especialmente en casos que involucran a menores, se estima que más de 700 personas han sido encarceladas en este tipo de juicios en las últimas semanas, con una sentencia promedio de 8,2 meses. Mientras tanto, dado que los menores no pueden someterse a juicios de aparición inmediata en Francia, los tribunales de menores se ocuparán de sus casos en el próximo mes. Según una nueva revelación de Open Democracy, muchos acusados son niños y jóvenes de color de las zonas más pobres. Otros informes de los medios de comunicación sobre juicios apresurados en todo el país han confirmado que muchos de los que están siendo juzgados son jóvenes y se encuentran en una situación de pobreza, y algunos se encuentran sin hogar o carecen de un estatus migratorio legal.
Je vois l'avenir de nos jeunes en Poitiers.
Veo un futuro incierto para nuestra juventud. Sigo siendo optimista, pero es incierto. Si los poderes públicos no invierten, no nos toman en serio, no responden con celeridad a los pedidos y necesidades de asociaciones como la nuestra, para un público como el nuestro, me temo que los hechos recientes pueden volver a repetirse. No somos inmunes a un nuevo error policial.
Según Financial Times, alrededor del 60% de los arrestados no tenía antecedentes penales, mientras que al menos 380 personas ya han sido sentenciadas a prisión en estos juicios de aparición inmediata. Los críticos advierten de los castigos severos para los jóvenes que delinquen por primera vez, en lo que se consideran la represión judicial de los adolescentes arrestados. Muchos de ellos ahora serán enviados a las prisiones ya superpobladas de Francia. Las cifras publicadas recientemente por el Ministerio del Interior mostraron que el número de detenidos había alcanzado un máximo histórico de 73.699 el 1 de junio, unos 16.000 por encima de la capacidad. Varios abogados defensores que representan a clientes que participan en estos casos de aparición inmediata dijeron que temían que pudiera conducir a sentencias injustificadas. Días después del trágico asesinato de Nahel y los disturbios subsiguientes, las calles lucen más tranquilas, pero los tribunales van a toda marcha. Las oraciones rápidas pueden haber ayudado a sofocar más disturbios, pero parece poco probable que realmente resuelvan el problema. En pocas palabras, son solo una venganza contra los jóvenes desfavorecidos que se han levantado contra la injusticia sistemática en Francia.
Brecha económica.
El pago de la deuda argentina.
Argentina ha tomado una decisión realmente audaz. Ha decidido pagar parte del préstamo adquirido por el gobierno previo de Mauricio Macri, utilizando como divisa de pago nada más y nada menos que el yuan chino. Con ese pago solventará parte de la deuda que el gobierno de Macri asumió con el Fondo Monetario Internacional, que tiene su sede en Washington y que esperaba esos pagos en dólares. Sin embargo, Argentina no se está negando a pagar, solo que lo hará en la divisa china y pasando por encima de la moneda estadounidense. ¿Realmente qué significa esta iniciativa? ¿Qué implicaciones tendrá que Argentina comience a pagar su deuda en yuanes y no en dólares? Se trata del comienzo de una nueva tendencia que será asumida por otros países que están en la posición de Argentina con respecto al Fondo Monetario Internacional. Lo cierto del caso es que para muchos expertos economistas, el FMI ha tenido más bien un efecto negativo y no positivo cuando ha ido a un supuesto rescate de las economías de otros países. Hola, aquí estamos en otra semana y en otra emisión de Brecha Económica. Soy Carlos Alonso y esta es la hoja de ruta que nuestro equipo ha determinado para que la sigamos en nuestro programa de hoy. Argentina tiene que pagar un préstamo que el gobierno del ahora expresidente Mauricio Macri le solicitó al Fondo Monetario Internacional, un préstamo que le fue concedido en dólares y ni siquiera se conoce su destino para más impotencia por parte del actual gobierno de Alberto Fernández. Argentina no se niega a hacer los pagos correspondientes, pero lo hace y lo hará en yuanes. ¿Será que el país suramericano busca preservar algo de sus reservas en moneda norteamericana? ¿O acaso se trata de una nueva tendencia? Esta última opción parece tener mucho sentido porque países de poder económico como la India están siguiendo su ejemplo, inicialmente en su comercio con Emiratos Árabes Unidos. ¿De qué forma? Desestimando el dólar y usando sus propias monedas. Hablamos de la rupia y el dirham respectivamente. Efectivamente, el contundente ascenso del yuan como moneda de intercambio comercial entre países en sustitución del dólar es cada vez más una realidad que no parece tener marcha atrás. Otras naciones también están contemplando la posibilidad de pagar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional en yuanes. Cabe preguntarse, ¿qué impacto está teniendo desde ya esta iniciativa y qué impacto tendrá en el dólar y en la economía estadounidense? Se destapa a paso seguro un nuevo orden mundial que además estaría basado en una forma de crédito alternativa, diferente y con más ventajas de las que ofrece el Fondo Monetario Internacional. Se trata de la entrada en acción con toda su fuerza del nuevo Banco de Desarrollo del Grupo de los BRICS.
Argentina, país de América del Sur, viene sufriendo de una crisis financiera desde hace tiempo. Hoy está en su peor momento desde la depresión vivida entre los años 1998 y 2002, cuando el desempleo superó el 20% y más de la mitad de la población llegó a estar por debajo del umbral de la pobreza. El país sudamericano acordó un préstamo de 57 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional en 2018, que finalmente fue reemplazado durante el gobierno de Mauricio Macri por un préstamo de 44 mil millones de dólares.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, plantea:
si existiera la posibilidad de pensar en que China tuviera un acuerdo con el Mercosur, ¿por qué no lo analizamos juntos? ¿Por qué no vemos la factibilidad juntos?
El país suramericano ha luchado durante años en contra de la inflación y la crisis monetaria. Al no tener acceso suficiente al uso de dólares, Argentina, bajo el gobierno de Alberto Fernández, ha pagado parte de su préstamo del FMI utilizando el yuan chino. Buenos Aires realizó el más reciente pago de su préstamo de 44 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional utilizando su stock de los llamados derechos especiales de giro, DEC y el yuan chino. Los derechos especiales de giro representan un activo dentro del FMI creado para complementar las reservas oficiales de los países. Para el pago de 2.700 millones de dólares, Argentina usó 1.000 millones de dólares en yuanes de una línea de intercambio de divisas con China y 1.700 millones de estos derechos especiales de giro. Es importante tomar en consideración que los problemas económicos internos han agotado las reservas de dólares de ese país suramericano, que, de paso, estarían en su nivel más bajo desde el año 2016.
Vamos a poner la lupa de inmediato en lo que las redes sociales reflejan con respecto al pago en yuanes por parte de Argentina de la deuda contraída por el gobierno anterior al actual con el Fondo Monetario Internacional. Inicialmente nos encontramos con este testimonio, lo leemos, sin precedentes. Argentina pagará la deuda contraída en dólares con el FMI, pero con yuanes chinos. De esta manera queda en entredicho la opinión de los seguidores del experto en geopolítica Peter Sayhan, quienes normalmente afirman que la moneda china no tiene valor alguno. La respuesta que desmonta esas opiniones es la inevitable internacionalización del yuan y la desdolarización de un solo golpe que están poniendo en práctica cada vez más países. También es contundente esta afirmación que corresponde a abril 2023, pero que tenemos que traer a colación. Leemos, Argentina comenzará a pagar también las importaciones chinas en yuanes en lugar de hacerlo en dólares. Igualmente proveniente de las redes sociales, precisamos breves detalles de este análisis que hace referencia a los 10 mayores deudores del Fondo Monetario Internacional y dice así: ningún país le debe más dinero al Fondo Monetario Internacional que Argentina, Egipto y Ucrania. La deuda global pendiente con el FMI era de 155 mil millones de dólares al 31 de marzo de 2023, lo que equivale a 115 mil 200 millones de dólares si lo determinamos en derechos especiales de giro. Nos encontramos con otro testimonio sobre el tema. El presidente argentino Alberto Fernández y la población en Buenos Aires se opusieron a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional en medio de las crecientes tensiones con dicho fondo, ya que el país se enfrenta a una inflación de casi el 109% y la disminución de las reservas de dólares. A esto se le añade que nuestra preocupación es que el FMI se inmiscuya en los asuntos internos de Argentina, en opinión de Norma Morales, una manifestante defendiendo que los subsidios del gobierno son esenciales, especialmente cuando los niveles de pobreza han aumentado alrededor del 40%. Hoy en Brecha Económica contamos con la participación de Rosalba Lobue. Rosalba es periodista, nos acompaña directamente desde Caracas. Rosalba, muchísimas gracias por acompañarnos. Argentina ha ejecutado su más reciente pago del préstamo de 44 mil millones de dólares solicitado al Fondo Monetario Internacional por el antiguo gobierno de Macri en yuanes chinos. ¿Cómo afecta este procedimiento al dólar, que ha sido normalmente la divisa que monopoliza el mercado internacional? Y a su vez, ¿cómo beneficia, Rosalba, esta decisión, en este caso de Argentina, al empleo del yuan chino como otra opción de pago internacional sin tantas objeciones como hay hoy en día con el dólar? Bienvenida, Rosalba, cuéntanos.
Sí, primero debemos comprender que China ha sido uno de los principales inversores en los últimos años al Fondo Monetario Internacional. Y por tanto, brindar la opción a Argentina en pagar parte de esta deuda al Fondo Monetario Internacional en yuanes, pues por supuesto están comenzando a marcar un proceso en el cual puede darse como una importante opción el camino hacia la desdolarización. En el caso argentino, concretamente, estamos observando que con mayor fuerza las relaciones económicas comerciales con el país asiático van creciendo exponencialmente. Ya no solamente hablamos de que Argentina puede pagar parte de la deuda al Fondo Monetario Internacional en yuanes, sino también muchas de las transacciones entre ambos países, las importaciones del país asiático, también se están pagando en yuanes. Y recientemente el Banco Central de Argentina autorizó a la banca nacional pública o privada el inicio del proceso de apertura de cuentas bancarias en yuanes. Todo ello pues conduce a que el establecimiento, el fortalecimiento de las relaciones económicas comerciales con el país asiático y el uso mayor del yuan como una moneda de intercambio, no solamente comienza un proceso en el que se va erosionando mucho más el uso del dólar, sino que estamos hablando de la gran importancia de la desdolarización a nivel mundial. Y por supuesto, de el yuan como una opción libre y soberana en el caso de Argentina para liberarse de la hegemonía del dólar. Y además de ello, hay que recordar que también Argentina está usando fondos de los recientes convenios y acuerdos de préstamos bancarios de los bancos de desarrollo de China a este país latinoamericano, suramericano. De modo que por parte de Argentina no estamos hablando de una nueva dependencia, ni estamos hablando doblegar al país argentino o endeudarlo, sino al contrario. China le está ofreciendo a través del yuan la gran oportunidad histórica de liberarse del yugo del Fondo Monetario Internacional con el país latinoamericano, suramericano.
Gracias, Rosalba. También está con nosotros Cynthia Roche. Cynthia es analista, experta en asuntos iberoamericanos. Cynthia, gracias por acompañarnos. Argentina viene girando de manera muy determinada hacia el yuan como medio de pago alternativo en detrimento del dólar estadounidense. ¿No abre este proceso las puertas para que otras economías de otros países en condiciones parecidas al país suramericano hagan lo mismo? ¿Qué piensas en este sentido, Cynthia? Bienvenida.
Well, it's an immediate survival tactic.
Bien, se trata de una táctica de supervivencia inmediata. Es una manera de no tener que depender del dólar, por lo que muchos países están buscando otras alternativas para crear sistemas que les permitan usar otras divisas. Ahora, en base a esto, si se va a crear un sistema monetario alternativo, también deben encontrar formas de proteger su sistema de ese dólar especulativo. Entonces, nos adentramos en temas como lo que sabemos de la derogatoria de la ley Glass Steagall, los controles de cambio y fórmulas para la creación de créditos productivos que permitan la inversión en proyectos financieros reales para que las economías vuelvan a reiniciarse. Entonces, esto es, ya sabes, en el sentido inmediato. Sí, los países están buscando usar el yuan o el rublo o cualquier cosa. Quieren evitar el uso del dólar. Y es que la gente entiende que el sistema dolarizado se está haciendo obsoleto y el mundo unipolar que forma parte de él está en franca decadencia.
Cynthia, muchas gracias. Nuestras invitadas hoy aquí en Brecha Económica, Cynthia Roche y Rosalba Lobue, para este tema definitivamente neurálgico y que ustedes tienen que conocer todos los detalles. Vamos a sumergirnos a profundidad. Ponemos en evidencia cómo el yuan está encontrando su sitial como moneda de intercambio comercial entre diversos países que quieren deslastrarse de tener que usar el dólar estadounidense, que los obliga prácticamente a tener que rendirle pleitesía a la administración de turno en el país norteamericano. Argentina es el claro ejemplo que traemos hoy a colación en esta cruzada de querer deshacerse de la obligatoriedad del uso del dólar. La utilización del yuan chino se está disparando literalmente en la comunidad empresarial argentina. Más de 500 empresas del país suramericano han solicitado pagar sus importaciones con la moneda china, por lo que el gigante asiático se ha convertido en el mayor socio comercial de Argentina, con volúmenes de comercio bilateral alcanzando cifras inéditas. Esta profundización de la cooperación económica ha llevado a un aumento de las transacciones transfronterizas, lo que continúa llevando a las empresas del país suramericano a explorar alternativas a los métodos de pago tradicionales. En cuanto a otros países, a partir de mayo de 2023 establecemos el top 10 en cuanto al uso del yuan o renminbi, que es conocida en China como la moneda del pueblo. Esto para pagos pendientes con el gigante asiático. El top 10 lo conforman Rusia, Arabia Saudí, Argentina, Brasil, Bangladesh, Pakistán, Irán, la India, Irak y Tailandia. Y dado que algunos de estos países se unirán a bloques comerciales como los BRICS, ese uso de la divisa china seguramente aumentará aún más. Por otra parte, más de 100 países ahora usan el renminbi para pagos a China y Hong Kong, de acuerdo a informes provenientes del sistema de pago global SWIFT. Más de un centenar de países entonces ahora están utilizando la divisa del gigante asiático para más del 10% de sus pagos directos a China y a Hong Kong. Finalmente, el yuan está superando al dólar para convertirse en la moneda más utilizada en las transacciones transfronterizas de China, lo que sucedió por primera vez en marzo pasado. Obviamente, los esfuerzos de Beijing para internacionalizar el uso del yuan han valido la pena. Los pagos y recibos transfronterizos en yuanes aumentaron a un récord de 549.900 millones de dólares en marzo de 2023, desde los 434.500 millones de dólares del mes anterior. Además, el yuan se utilizó en el 48,4% de todas las transacciones transfronterizas, según cálculo de la agencia Reuters, mientras que la participación del dólar se redujo al 46,7% desde el 48,6% del mes anterior. De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Rosalba Lobue. Rosalba, periodista, nos acompaña directamente desde Caracas. Rosalba, gracias por estar con nosotros. Se pone en duda, Rosalba, de manera reiterada, el papel que juega el Fondo Monetario Internacional en otorgar préstamos que beneficien a un país que luego termina convirtiéndose en un esclavo de la deuda, especialmente en el caso de Argentina. Te consulto, ¿cómo podemos explicar esto en detalle? Y por otra parte, ¿qué pasa con la alternativa que representa el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS? ¿Qué nos cuentas?
En relación con Argentina y en el marco de los BRICS y del Banco de Desarrollo de los BRICS, China también, así como aporta al Fondo Monetario Internacional, aporta a las Naciones Unidas, al Banco Mundial con recursos al desarrollo, en el área latinoamericana, incluso es aportante en el Banco Interamericano de Desarrollo. En el marco de los BRICS y en el marco del Banco de Desarrollo de los BRICS, China, el yuan, también participa como uno de los financistas o de los aportantes de recursos financieros y de mecanismos de financiamiento al desarrollo. Pero un mecanismo de financiamiento al desarrollo que no comprometa el futuro de los pueblos, que no endeude a los pueblos, sino es a favor del desarrollo económico y social integral en respeto y salvaguarda de la soberanía de estos pueblos.
Argentina, como muchas otras naciones del mundo, está buscando alejarse del dólar estadounidense que lo obliga a depender de la hegemonía de Washington. Argentina renovó un acuerdo de intercambio de divisas, swap, con China por 130 mil millones de yuanes, lo que permitió que la moneda china estuviera disponible libremente en el país. El Banco Central de Argentina también anunció su intención de permitir que los bancos comerciales del país abran cuentas de clientes en yuanes. El país aspira a unirse al grupo de naciones BRICS, lo que debilitará aún más el papel del dólar estadounidense en su economía. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha desempeñado un papel clave en la promoción de que Argentina se una a los BRICS. El debilitamiento del dólar estadounidense en el comercio internacional también puede afectar el papel del Fondo Monetario Internacional, dominado por Estados Unidos, en hacer que los países del sur global dependan de sus mecanismos desproporcionados. El FMI ha impuesto severos recortes de gastos a países con problemas de liquidez, como Argentina, a cambio de préstamos de rescate.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, declaró:
La creación de este Banco de Desarrollo de los países BRICS demuestra que la unión de los países emergentes es capaz de generar cambios sociales y económicos relevantes para el mundo. No queremos ser mejores que nadie, queremos oportunidades para expandir nuestro propio potencial.
Esa es una de las razones por las que muchos países recurren a este nuevo Banco de Desarrollo de las Naciones BRICS para proyectos de desarrollo. De hecho, ya ha emitido bonos en la moneda moneda de China, el renminbi. El banco es visto como una alternativa frente a las instituciones lideradas por Estados Unidos, que tiene un poder de voto del 15.8% en el brazo crediticio dentro del Banco Mundial y también del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. Ningún otro país se le acerca ni remotamente en cuanto a ascendencia sobre estos entes.
Vamos a determinar por qué el Fondo Monetario Internacional es tan impopular y viene siendo considerado como un último recurso. En el caso de Argentina, la gente viene protestando airadamente debido al enfoque desproporcionado en las condiciones leoninas en las que el fondo concede sus préstamos. Algunos de los países que se han endeudado con el FMI son Argentina, Ecuador, Túnez y Grecia. Los ciudadanos de estos países han acusado al fondo de promover el imperialismo sobre los deudores y contribuir a empeorar la desigualdad económica. Al otorgar préstamos a los países, el Fondo Monetario Internacional condiciona el préstamo a la implementación de ciertas políticas económicas. Algunas de estas políticas, todas en detrimento de los pueblos, incluyen la reducción del endeudamiento del gobierno, impuestos más altos y menor gasto, tasas de interés más altas para estabilizar la moneda, permitir que las empresas declaradas en quiebra efectivamente quiebren, mayores medidas de austeridad. Sin duda que estas políticas de ajuste estructural e intervención macroeconómica siempre terminan empeorando la situación económica de los países endeudados, ya de por sí difíciles. En el caso de Argentina, como era de esperarse, el préstamo obtenido del FMI no tuvo un impacto positivo en la economía. De hecho, no se sabe para qué destinó ese dinero el gobierno de Macri. Recordamos que en 2001, Argentina se vio obligada a adoptar una política de restricción fiscal, lo que condujo a una disminución de la inversión en servicios públicos que dañó la economía.
Un líder sindical argentino dice:
estamos planteando que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede derivar en un verdadero genocidio social en este país.
El Fondo Monetario Internacional ha sido criticado por imponer políticas con poca o ninguna consulta con los países afectados, siendo acusado por ENDE de injerencia en los asuntos de estos países. Esto sucedió en el caso de Corea del Sur, donde Jeffrey Sachs, exdirector del Instituto de Desarrollo Internacional de Harvard, dijo lo siguiente: en Corea del Sur, el FMI insistió en que todos los candidatos presidenciales respaldaran inmediatamente un acuerdo en el que no participaron ni en la redacción ni en la negociación y no tuvieron tiempo de entender los detalles de ese acuerdo. La situación está fuera de control. Desafía la lógica creer que el pequeño grupo de 1,000 economistas de la calle 19 en Washington debería dictar las condiciones económicas de vida de 75 países en desarrollo con alrededor de 1,400 millones de habitantes. Por cierto, cuando se trata del presupuesto del Fondo Monetario Internacional, no es nada complejo establecer que Estados Unidos es el mayor contribuyente. Estados Unidos aporta 117 mil millones de dólares al presupuesto del FMI, el equivalente a un 17,46%. Además, este país ha aportado 44 mil millones de dólares a fondos del FMI que complementan los recursos de las cuotas. Para el 11 de febrero de 2022, el Fondo Monetario Internacional tenía compromisos de préstamos totales de alrededor de unos 239.200 millones de dólares. La decisión de Argentina de pagar parte de su préstamo al Fondo Monetario Internacional en yuanes es una señal de cómo la divisa china ha aumentado su participación en la canasta de monedas global, afectando severamente el uso del dólar. Los países que confían en el yuan como método de pago alternativo viene dado por el hecho de que China es el socio comercial número uno de estos países y existe un alto grado de confianza por encima de la desconfianza que despierta Estados Unidos. En cuanto al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS viene ganando terreno. Así llegamos al final de Brecha Económica solo por el día de hoy. Soy Carlos Alonso, en nombre de nuestro gran equipo, les doy las gracias una vez más por permitirnos acompañarles. Recuerden que aquí les voy a estar esperando.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de adquirir el conocimiento de las ciencias. La ciencia es la única que se encuentra en todas las partes del mundo y hay que preocuparnos por adquirirla. Al contrario de la riqueza y los materiales móviles e inmóviles, no se puede saquear o conquistar la ciencia. En cualquier parte del mundo se puede aprovechar la luz de la ciencia. Por ello, en las ciencias religiosas se ha hecho mucho hincapié en elevar el conocimiento, incluso se aconseja al hombre buscar el conocimiento durante su vida, desde que nace hasta que muera. Al respecto, el Hazrat Ali, la paz sea con él, también aconseja adquirir el conocimiento de la ciencia, puesto que, según él, los sabios y científicos son gente apreciada, aunque no pertenezcan a una gran familia, sean pobres o sean jóvenes.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.